Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar conversando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar nuestro programa, nos ponemos la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, ven en nuestra ayuda, ven en nuestra asistencia con el don del Espíritu Santo, que abra nuestros corazones a las realidades divinas, que nos unja, Señor, con ese poder de lo alto, para poder entender tu palabra y para poder construir el reino de Dios. En estos tiempos de confusión y de ataques, oramos por el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de los enemigos. Amén.
Amén.
¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien?
Muy bien, en victoria.
Siempre en victoria con el Señor. Estamos en el bando de los ganadores.
De los ganadores,
así es. Así que no hay problema. Estábamos hablando en esta sección que estamos haciendo, en esta serie que estamos haciendo de leyendas negras de la Iglesia. Estábamos hablando todas estas semanas anteriores de la Inquisición. Hablamos de cuáles eran los procesos normales de la época. Hablamos cómo eran los procesos de la Inquisición, que no era nada extraño a la época. Hablamos de la Inquisición protestante, de la cual nadie ha dicho nada.
No.
Tan callado la boca referente a ese tema. Y vamos a hablar un poco ahora de la opinión de los reformadores protestantes y la violencia, porque aunque parece que no es parte de este proceso de la Inquisición, porque siempre se pone como que la Iglesia Católica, Torquemada, el violento, y los reformadores como Lutero y compañía, como gente de una mente abierta. Bueno, vamos a ver algunas de las opiniones de los grandes reformadores. Uno de los temas que se usó en cuando la reforma fue el problema de las indulgencias, ¿no? Y fíjate, hablando de ese tema, lo que Lutero escribía en 1520 en un libro que se llama Epítome de Lutero, decía: si Roma sí lo cree, lo enseña, a sabiendas de papas y cardenales, declaro francamente que el verdadero anticristo está entronizado en el templo de Dios y reina en Roma, la empurpurada Babilonia, y que la curia es la sinagoga de Satanás. Si la furia de los romanistas no cesa, no quedará otro remedio sino que los emperadores, reyes y príncipes, rodeados de fuerzas y armas, ataquen a esa plaga del mundo y resuelvan el asunto no ya con palabras, sino con la espada. Si castigamos a los ladrones con la horca, ¿cómo no exterminar a los romanistas? Y sigue diciendo: a los herejes con la hoguera, porque con mayor razón nos atacamos con las armas a estos maestros de perdición y a esos cardenales, a esos papas, a toda esa cima de Sodoma romana que ha corrompido perpetuamente la Iglesia de Dios, y ¿por qué no nos vamos a lavar las manos con su sangre?
Wow.
Ese es un discurso del pacífico Lutero, el gran mente abierta de la Reforma. En un folleto llamado contra el falsamente llamado orden espiritual de papas y los obispos, dice Lutero en julio de 1522, sería mejor que se asesinase a todos los obispos y arrasase a todas las fundaciones y claustro, que no se destruyese un alma sola, para no hablar ya de que todas las almas se perdiesen para salvar sus indignos fraudes e idolatrías. ¿Qué utilidad tienes a los que viven en la lujuria alimentándose con el sudor y la sangre de los demás?
Y se decía cristiano.
Lutero en 1522, en el folleto llamado Contra el falsamente orden espiritual del Papa y los obispos, dice: sería mejor que se asesinase a todos los obispos y se arrasase a todas las fundaciones y claustros. Y si alguien no me lo cree, puede buscar estos libros en el internet. El primero se llama Epítome y el segundo se lo acabo de decir el título. en otro folleto de Lutero que se llamaba Contra la Horda de Campesinos que Roban y Asesinan, voy a repetir el nombre porque si lo están escribiendo, Contra la Horda de Campesinos que Roban y Asesinan, Lutero le decía a los príncipes alemanes, empuñad rápidamente la espada, pues un príncipe o señor debe recordar en este caso que él es el ministro de Dios y servidor de su ira, Romanos 13, a quien se entregó la espada para emplearla contra tales hombres. Si se puede castigar y no lo hace, aunque el castigo consiste en privar de la vida y derramar sangre, el príncipe es culpable de todos los asesinatos y todo el mal que esos hombres cometan. De Lutero aconsejando a los príncipes contra una rebelión de campesinos. Uh-huh. Y después la Iglesia Católica, la intransigente, la que llama a la violencia y a las cruzadas. Este mismo Lutero, ahora algunos quieren canonizar, escribía en julio de 1525 en su folleto Carta Abierta sobre el libro duro contra los campesinos. Esta revuelta que había de campesinos. Uh-huh. Si creen que esta respuesta es demasiado dura y que su solo fin es hacerles callar por la violencia, respondo que esto es verdad. Un rebelde no merece que le contesten con razones porque no las acepta. La respuesta adecuada es en tal boca es un puño que le haga sangrar la nariz. Los campesinos no quieren escuchar. Hay que abrirle los oídos con balas hasta que salten sus cabezas. El que no quiere escuchar la palabra de Dios cuando se le dice con bondad, ha de escuchar al verdugo cuando éste llega con su hacha. No quiero oír ni saber nada de misericordia. Palabras de Martín Lutero en 1525 en el folleto llamado Carta Abierta sobre el libro duro contra los campesinos. Por supuesto que estos campesinos eran católicos.
Claro.
Estoy seguro que muchos protestantes que estarán viendo este programa, porque lo hoy estarán diciendo que yo miento. Búsquenlo en el internet. Estoy diciendo el nombre del folleto, donde lo pueden encontrar. Uy, ¿qué decía Lutero sobre los judíos? Continuamente hablan que si la Iglesia Católica discriminó a los judíos y no bastan todos los perdones que han pedido Juan Pablo II y Benedicto XVI, no faltan todos los perdones. Mira lo que decía Lutero en sus famosas charlas de sobremesa, así se llaman, charlas de sobremesa, hablando de los judíos, arrójeles quien quiera que pueda, sufre y alquitrán. Si uno pudiera echarle fuegos del infierno, tanto mejor. Y esto debe hacerse en honor a nuestro Señor y del cristianismo. Sean sus casas astilladas y destruidas, seanle quitados sus libros de oraciones y talmudes y también toda su Biblia. Prohíbase a sus rabinos la enseñanza, so pena de muerte de ahora en adelante. Y si todo esto fuera poco, sean expulsados del país como perros rabiosos.
Wow.
Yo quisiera ver tanto que muchas, inclusive hermanos judíos critican a la Iglesia y a Pío XII. Yo quiero ver que han exigido que los protestantes y los luteranos pidan perdón por estas palabras. Yo no he oído que nadie haya pedido perdón por estas palabras. ¿Tú no ves lo que te digo? Que es una leyenda negra. Lo que hay sobre la Iglesia, solamente difamar a la Iglesia, tapando los mismos errores en la misma época de los otros. Uh-huh. Wilbert Pickheimer, creo que he pronunciado bien el nombre, dijo en 1529 sobre la Reforma. No niego que al principio todos los actos de Lutero no parecían ser vanos, pues ningún hombre podía complacer todos aquellos errores e imposturas que se habían acumulado gradualmente en el cristianismo. Por ellos, esperaba yo, junto con otros, que se podría aplicar algún remedio a tan grandes males, pero fui cruelmente engañado, pues antes que se extirparan los errores anteriores, se introdujeron otros muchos más intolerables, comparado con los cuales los otros parecen juego de niños. La cosa ha llegado a tal punto que los bribones papistas parecen virtuosos al lado de los evangélicos. Lutero, con su lengua desvergonzada e ingobernable, debe haber vuelto loco o estar inspirado por un espíritu maligno. Esto lo dijo un no católico llamado Wilbert Pirkheimer en 1529. Si alguien lo quiere buscar en el internet, Pickheimer se escribe P como Pedro, I, R de Raúl, K, H, E, I de Iglesia, M de María, E, R. de Rosa. Estoy dando los datos para que, bueno, digan que yo inventé estos datos. Dice este señor Willibald Pickheimer, desencantado evidentemente de Lutero,
claro que sí,
que pensaba que Lutero iba a arreglar errores que había en la iglesia, que ha sido de tal magnitud lo que ha introducido en el país, que ahora llama a la iglesia bribones papistas, no nos trato muy bien, que ahora los bribones papistas parecen santos al lado de lo que se ha desencadenado. Y llama a Lutero lengua desvergonzada.
Ahora, de todo esto, ¿qué es lo que dicen los protestantes actuales, me refiero?
Nada, porque no saben nada de esto, porque se lo oculta. Y no solo se lo oculta, ellos no indagan en su propio pasado ni en sus propias raíces. Así como los católicos son ignorantes de su propia iglesia, uh-huh, ellos son ignorantes de su propio pasado y de sus propias raíces. Muchas veces por culpa de sus líderes que no le hablan de estas cosas porque están gastando su tiempo desacreditando a la iglesia católica. Como siempre le digo, decían en mi tierra en Cuba, un refrán, que el que tiene techo de vidrio no le tire piedra al vecino. Claro. Y ellos tienen un techo muy de vidrio. Vamos a ver, porque hay otros que también se las traen. Vamos a ver algunos pensamientos de otros padres de la Reforma. Tampoco Calvino fue un dechado de caridad. Juan Calvino decía en un libro llamado Institutus, son bien conocidos los institutos de Calvino, decía: personas que persisten en las supersticiones del anticristo romano deben ser reprimidas por la espada, decía Calvino. En 1547, James Gruet se atrevió a poner una nota criticando a Calvino en Ginebra y fue arrestado, torturado en el potro dos veces al día por un mes y finalmente sentenciado a muerte por blasfemia. Se le clavaron los pies a una estaca y se le cortó la cabeza en Ginebra. En 1547, el hombre se llamaba James Gruet, G-R-U-E-T, de Tomás. Los hermanos Comparet, así mismo, Comparet, en 1555, fueron acusados de libertino y fueron ejecutados y desmembrados para exhibir sus partes en diferentes sitios de Ginebra. En la Ginebra protestante, donde dijimos que también se quemó a Juan Serbret, el que descubrió la circulación de la sangre bajo Calvino. De esto no se habla. Se habla solamente de la Inquisición española. Por eso que estamos tratando este tema en las leyendas negras de la Iglesia. Melanchthon es el teólogo de la Reforma. Melanchthon es el San Pablo de la Reforma protestante. Es el que le dio teología, porque Lutero disparataba continuamente. Por eso dice Pickheimer que tenía una lengua desvergonzada e ingobernable. Uh-huh. Pero Melanchthon fue el teólogo que le dio coherencia a la Reforma. Melanchthon, el teólogo, aceptó ser el presidente de la Inquisición protestante que persiguió a los anabaptistas. Uh-huh. ¿Te acuerdas que te conté que los anabaptistas los metían en sacos y los tiraban a los ríos?
Así es.
Por eso la gente de Mayflower, los peregrinos que vinieron a este país, uh-huh, fueron anabaptistas huyendo de la persecución protestante. No venían huyendo de la persecución católica.
Ahora, ¿los anabaptistas principalmente eran protestantes?
Una rama que se separó del protestantismo, padre de los bautistas actuales.
Porque ellos creían en el bautizo de grande, ¿no? O
sea, de grande, decía que no valía de niño, entre otras cosas, y eran atacados por los protestantes, que sí creían en el bautismo de niño. Melanchthon fue el presidente de la Inquisición protestante que persiguió a los anabaptistas, y él se justificaba diciendo esto, palabras de él: ¿por qué tenemos que tener con esa gente más piedad que Dios? Esto lo dijo convencido en que los anabaptistas arderían en el infierno. O sea, él dijo: ¿por qué nosotros vamos a tener con esta gente más piedad que Dios? Uh-huh. Lo que quiere decir que él está pensando que Dios no tiene piedad de esa gente. La Inquisición luterana se implantó con sede en Saxon, con Melanchthon como presidente. Al final de 1530... este presentó un documento donde defendía el derecho a reprimir por la espada a los anabaptistas. Lutero escribió de su mano una nota en este documento: esto es de mi agrado. Así que vemos una inquisición protestante dirigida por Melanchthon, el teólogo de la Reforma, para perseguir a los anabaptistas. Y Zwinglio, que es otro padre de la Reforma que no se queda atrás, en 1525 comenzó la persecución de los anabaptistas en Zurich. Las penas iban desde ahogamiento en el lago, como te dije, los metidos en saco, hasta la hoguera. John Knox, el padre de los presbiterianos, uh-huh, en, en Escocia. Quemó en la hoguera a 1,000 mujeres acusadas de brujas en Escocia. Y eso es historia. Y lo que decía de la reina María Estuardo es irrepetible en estos micrófonos. John Knox, el padre de los presbiterianos. Una congregación que para mí tiene todo mi respeto, pero eso no quita que vayamos a las raíces de su fundador. John Knox, una persona extremadamente violenta y virulenta. Una de las personas más agrias de la Reforma. De John Knox.
En el caso de algunos católicos, digamos, poniéndonos de la otra parte, ¿hay algún acto así sangriento que se haya presentado?
Es posible que se haya presentado también, pero el problema es que la leyenda negra es que no se habla de esta parte protestante. Claro. Eran signos de la época. Entonces se pone como la Iglesia Católica, la gran sanguinaria, y los pobrecitos protestantes sufriendo.
Porque que yo tengo entendido, ni siquiera el Papa Borgia llegó a uno.
No, hombre, no, documento escrito de la Iglesia, de la cabeza de la Iglesia, no ha habido nada semejante a esto. Ya lo hubieran sacado 500 veces en YouTube y en cuanto web difamador de estos existen. El gran Rousseau, el gran filósofo francés, dijo de la Reforma: la Reforma fue intolerante desde su cuna y sus autores se cuentan entre los grandes represores de la humanidad. En su filosofía positiva, Rousseau decía: la intolerancia del protestantismo con certeza no fue menor que la del catolicismo y ciertamente más reprobable. Estoy dando nombres y datos. O sea, a nosotros nos llaman intolerantes. Y Rousseau dice que la Reforma fue intolerante. Y los que oímos a estos pastores de radio sabemos que ellos son totalmente intolerantes con otra opinión que no sea la de ella. Inclusive con gente misma del protestantismo. Yo siempre le recalco, porque hay hermanos que a lo mejor, como no me conocen, no me entienden, hay veces que me escriben, cuando yo me refiero al protestantismo, no, claro, estamos hablando ahora de los fundadores del protestantismo, pero cuando yo hablo muchas veces de pastores e iglesias hoy en día, en el siglo XX, casi siempre me estoy refiriendo a las sectas. Claro. No me estoy refiriendo a las iglesias históricas de la Reforma. Ahora sí, porque estamos hablando de los orígenes de la Reforma, pero cuando digo estos pastores que hablan por el radio, no me refiero en un 99% casi nunca a un pastor de una iglesia proveniente de la Reforma.
De las tradicionales.
De las tradicionales. Me refiero a toda esta gente que atacan, inclusive, porque cuántas veces he tenido yo que defender a los bautistas y a los presbiterianos y metodistas de los ataques de esta gente. Así. Fíjate, la violencia no solo se ejerció con los católicos, los reformadores fueron entre sí mismos, entre ellos mismos, tremendamente violentos. O sea que la violencia de ella no solo se ejerció, como estamos hablando ahora de los pastores, no solo se ejerció contra la Iglesia Católica, se ejerció contra los que no pensaban igual. Lutero dijo de Oecolampaius y Calvino y otros herejes similares: tiene demonio sobre demonio, corrompido el corazón y la boca mentirosa. Eso lo dijo de Calvino. El otro nombre no lo puedo pronunciar, lo dijo una vez y no lo puedo volver a pronunciar. Lutero, a la muerte de Zwinglio, que fue un reformador, porque Lutero reformó a Calvino y Zwinglio reformó a Calvino y se fueron reformando unos a otros hasta que llegaron a Miami y no encuentran nada que reformar y ahora empiezan a inventar. Pero Lutero, a la muerte de Zwinglio, en 1531 dijo: está bien que Zwinglio haya muerto en el campo de batalla, qué clase de triunfo y qué bien Dios lleva sus negocios. También dijo: Zwinglio está muerto y condenado y se lo merece por ladrón y reverde y por llevar a otros a seguir sus errores. Unos compadres con unas opiniones muy positivas uno del otro. Pero Zwinglio no se quedó atrás. Zwinglio no se quedó atrás y decía de Lutero: el demonio se ha adueñado de Lutero tal grado que hasta nos hace creer que lo tiene en total posesión. Cuando se le vente sus seguidores, totalmente parece que una legión lo ha poseído. Wow. Pero esto parece la radio hoy en día protestante de aquí de Miami, la radio de las sectas aquí de Miami, que uno dice que el otro pastor está loco, el otro dice que el otro es un ladrón y que el otro que no vayan porque está... Mira la opinión que tenían unos de otros a 20 años de la Reforma.
Y la doctrina de ellos, o sea, variaba demasiado.
Cada vez que un reformador venía, pues le quitaba parte. Lutero aceptaba muchos sacramentos. Lutero era, pudiéramos decir entre comillas, prácticamente el más católico de todos, porque conservó una iglesia muy parecida a la iglesia católica. Ya Zwinglio, ya Calvino vino y quitó doctrina y quitó sacramentos. Ya Zwinglio vino y quitó más de Calvino y quitó más sacramentos. Ya los anabaptistas vinieron y quitaron todos los sacramentos. Y así fue poco a poco degenerando la doctrina apostólica a través de ellos, hasta que tú ves que hoy en día, pues entonces ahora vienen los que dicen que los unitarios que dicen que la Trinidad no existe, que hay que bautizar en el nombre de Jesús, que ya no solo quitan, ahora empiezan a hablar herejías. En Zurich, que es la capital protestante de Suiza, la presencia en sermones católicos, o sea, ir a sermones católicos en Zurich, conllevaba penas y castigo físico. Aún fuera de los perímetros de la ciudad, a los sacerdotes se les prohibía celebrar misa bajo orden de severas penas y se prohibía tener cuadros religiosos, imágenes en casas particulares. Entonces los intolerantes somos los católicos. En Zurich, la misa fue prohibida en 1525 en toda la ciudad. Esto fue seguido con la quema de monasterios y destrucciones masivas de iglesias. Los obispos de Constanza, Basilea, Lausana y Ginebra fueron expulsados de las ciudades. Un observador, William Farrell, dejó escrito: el sermón de Calvino en la antigua iglesia de San Pedro fue seguido de desórdenes, donde se destruyeron imágenes, cuadros y tesoros antiguos de las mismas iglesias. Parece lo que hablan los musulmanes ahora que salen de sus sermones y empiezan a destruir los viernes. En nuestro conocido en Escocia, John Knox, prohibió la misa con pena de confiscación de bienes, azotes públicos y la segunda vez que se cometiera la pena de muerte por celebrar misa. Mucho se podía seguir hablando de todo esto, pero yo creo que hemos hecho una resumen de esta leyenda negra de la Inquisición Católica y de abrir los ojos de que también qué fue esa época para los protestantes. Y tanto católico como protestante, Jorge, eso se resume con una frase que dice: mala cosa es el fanatismo, es solo fe sin amor. Gracias. Eso es lo que es el fanatismo, fe sin amor. Eso hoy en día lo seguimos viendo a todos los niveles. Bueno, hermano, llegando al final de este programa, solamente me queda decirle, como siempre, que pueden encontrar este tema y otros temas en nuestro website apologeticasiloe.com. Apologética con G, Siloe, como la piscina de la Biblia, S-I-L-O-E. Apologeticasiloe.com, en la sección de Radio Católica Mundial, pueden encontrar estos programas. En temas están los temas escritos y en video las clases. Solamente me queda, como sea, en la sección de peregrinaciones pueden ver nuestro viaje este año a Israel, yendo a Israel, a Jordania y a Portugal, bajo la dirección espiritual del padre Teo Kranz, de Colombia. Solamente me queda, pues nada, decirles como siempre, que ánimo, que se mantengan en la roca, que aunque las tinieblas hagan lo que hagan, aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén. Amén.